Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa. Hoy tenemos con nosotros a David del blog Historia, Economía, Filosofía. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes a todos.
Tenemos también a Oriol de la Dehesa. Buenas tardes, Oriol.
Hola, buenas tardes a todos.
Y a Rafael Iñiguez. Buenas tardes, Rafael.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy vamos a hablar, ya hablamos en un programa anterior sobre el mito del progreso. Hoy vamos a continuar con este tema, el mito del progreso, pero también vamos a hablar de la globalización, cómo la globalización encaja en este mito del progreso, sobre el sueño americano, que ya es, como nos comentaba antes de empezar el programa, nos comentaba Rafael, el sueño mundial. Ese sueño en que se supone que la tecnología nos va a solucionar todo y la gente va a vivir sin trabajar y los robots trabajando. Y también, hablando de esto, comentaremos los problemas que trae esta automatización de procesos. Vamos a hablar especialmente del coche Tesla con esa conducción automática, ese piloto automático. Hemos visto dos accidentes, uno mortal y otro accidente causado en este modo de conducción en poco tiempo. Y comentaremos cómo no es tan bonito como lo pintan ni tan fácil, todas las complicaciones que trae esta tecnologización de muchos temas. Y cómo también influye en la misma industria armamentística, en ese complejo militar industrial de los Estados Unidos. Empezamos pues con el tema del mito del progreso. David, adelante, coméntanos.
Bueno, es un artículo, voy a comentar básicamente, aunque ya hemos hablado de estos temas más o menos en otros programas, y tengo escrito algún que otro artículo al respecto, pero en este caso me gusta mucho un artículo de la web resilience.org, que bueno, trata de muchísimos temas de estos de transición y de sostenibilidad, etcétera. Bueno, en este caso, el autor del artículo, que se llama Globalization and the American Dream, pues un poco aborda el tema de la globalización y del efecto que tiene sobre las personas, ¿no? Sobre, en particular, en América, ¿no? Y además se centra en un sector de la población, en particular la infancia, por centrarse ahí un poco a ver cómo afecta de verdad la dinámica social en ese grupo de población, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso porque, claro, el mundo, ahora mismo la globalización consiste básicamente en que todos los países, todas las culturas, todas las etnias, tienden a imitar el modelo americano. Es el modelo, el American Way of Life, o el sueño americano directamente, es, digamos, la gran frontera mundial sobre la que tienen que tender todos los países, ¿no? Alcanzar los niveles de prosperidad, de consumo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos, este hombre analiza, dice, bueno, a ver, ¿qué es el sueño americano? ¿En qué está ahora mismo? ¿A dónde ha llegado el sueño americano, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la infancia, ¿no? Vamos a ver, la persona ya no desde el punto de vista abstracto del movimiento de dinero, del movimiento de mercancías, de lo que es abstracto, cuantificable y externo, y ahora vamos a ver la persona, el bicho, ¿no? El cuerpo, el estado de la persona en sí, ¿no? Y aborda el tema de la infancia, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos, en el año pasado, pues había unos 8,3 millones de niños que estaban en tratamiento con drogas psiquiátricas, o sea, medicinas, tratamiento psiquiátrico con medicinas, ¿no? Digamos, no un tratamiento puntual, sino de largo plazo. De esos, unos 2 millones de niños están en tratamiento con antidepresivos, o sea, 2 millones de niños que están tratándose regularmente con antidepresivos, otros 2 millones contra la ansiedad. O sea, hay 2 millones de niños que están tratándose continuamente con medicamentos para la ansiedad. Y ya lo más escandaloso de todo es que entre los 0 y 3 años de edad, o sea, bebés, hay 500.000 niños que se están medicando contra la ansiedad. Esto, desde luego, es cualquier cultura de los salvajes, ¿no? Que llamamos los salvajes, los atrasados, etcétera. Cualquiera que se le cuente que un bebé hay que tratarlo para la ansiedad, eso se sale totalmente de su concepción del mundo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible ese horror? Porque eso hay que calificarlo así. Eso es un horror. Que niños, bebés auténticos de entre 0 y 3 años tengan que estar tratados contra la ansiedad porque están en una escala patológica. Entonces, bueno, pues eso habla un poco de qué clase de mundo estamos construyendo, ¿no? Ahí yo escribí en su momento un artículo donde se analizaba, por ejemplo, un grupo de médicos que estaban analizando si la subida de la tensión arterial era inevitable en el ser humano, ¿no? Es una característica del ser humano, como pasa en Occidente, que a medida que vas teniendo más edad, cumpliendo más años, la tensión arterial sube, ¿no? Sube, parece que es algo inevitable, dice, bueno, pues será una característica humana, ¿no? Cuando analizaron en particular los cazadores-recolectores, los atrasados o los salvajes que llamamos, eso no se produce. O sea, tienen 50, 60 años y tienen una tensión que es la misma que lo que tienen con 20 años.
Sí, es curioso, ¿eh? Yo recuerdo que mi abuelo, que era un campesino, vamos, yo cuando le conocí, quitando porque se había comprado un tractor hace unos años, por lo demás llevaba la misma agricultura que podían llevar los romanos. Pesaba 60 kilos con 80 años y yo recuerdo que le dijimos, vamos a hacerte un análisis, y dice, pues no se había hecho nunca un análisis en toda su vida. Y se lo hicimos, le tomamos la tensión y todo, y bueno, le pasaba eso que dices tú, tenía 12 de máxima y 7 de mínima, una cosa así, con 80 años, claro.
Porque los que viven en la escasez somos nosotros, no son ellos. O sea, ellos podrán tener, desde nuestro punto de vista, una falta de bienes o una falta, pero eso es una percepción, nuestra, básicamente. La ansiedad, la búsqueda continua de la seguridad que nunca está ahí, ese estado completamente alterado de animal enjaulado que se puede caracterizar, ¿no? Aquel animal que no puede ni huir ni luchar, ¿no? Esa es la característica fundamental de la forma en que se construye, ¿no? La estructura hormonal o fisiológica de un animal enjaulado, ¿no? Bueno, hemos hablado también en otro programa del crecimiento de la mortalidad entre los varones blancos, en Estados Unidos, ¿no? En el segmento de la edad mediana, ¿no? O sea, es un atrapamiento, o sea, y los bebés, los niños que están sufriendo en primera mano los efectos de este nuevo mundo, de esta globalización y esta competitividad y todo lo demás, pues ahí lo manifiesta, ¿no? El tema de suicidio, por ejemplo, es la tercera causa entre los 15 y 24 años en Estados Unidos. Los bebés no se pueden suicidar, pero los que ya tienen una edad entre 15 y 24, pues se suicidan en grandes cantidades, ¿no? Hicieron una encuesta entre el alumno de bachillerato en el 2013 y el 17% de los alumnos de high school, de bachillerato, dijeron o confirmaron que el 17% habían considerado seriamente suicidarse el año anterior, ¿no? Un poco para poner un poco en qué perspectiva tiene. Entonces, ¿qué causas? ¿No? Vamos a analizar un poco también el artículo y a todo el mundo se le puede ocurrir cuáles pueden ser las causas, ¿no? Bueno, una de las causas es la precariedad laboral y lo que ha ocurrido en las últimas décadas, ¿no? Que es que ya no es que la pareja tenga o trabaje, ¿no? Es que no tiene más remedio que trabajar. No tiene más remedio que trabajar y no tiene más remedio que trabajar mucho tiempo. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, no hay baja de maternidad y además, bueno, la presión de la deuda, esa construcción ahora, por ejemplo, el tema hipotecario, que era algo que se desconocía hasta hace 30, 30 y tantos años, la construcción de ese monumental deuda que todo el mundo tiene que endeudarse para buscarse una casa, que eso no existía, eso completamente nuevo, reciente, bueno, la grande herramienta que empezó a partir de los socialistas, con Solchaga, etcétera, a partir de los años, principios de los 90, cuando se acabó en gran parte con la vivienda de protección oficial y tal, ya somos ricos y somos europeos. Bueno, pues la necesidad de trabajar, ¿no? Es la gran ausencia, o sea, los padres no están con los hijos, básicamente, no están con los hijos, primero en guardería desde prácticamente que nacen y después, pues larguísimas horas simplemente solo, ¿no? Entre 8 y 10 años se estima que los niños dedican más de 8 horas a videojuegos y la televisión, ¿no? Por encima de esa edad, de los 10 años, están del orden de 11, 12 horas, ¿no? Conectados, enganchados, solos. Lo que hay un autor americano le llama la proximal abandonment. O sea, y además cuando vienen los padres, lo que dicen es que los padres están físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Entonces, los niños presentan una serie de cuadros en cuanto a comportamiento, en cuanto a tal, que son propios de los niños de los orfanatos antiguos, ¿no? Antiguamente, ¿no? Los niños abandonados, ¿no? Eran una serie de ansiedades, de abandono, de pesadillas, de estados de ánimo que recordaban a eso, porque los padres no están en realidad sentimentalmente o no existe el apego, ¿no? Ha perdido el apego porque están demasiado ocupados con los problemas, demasiado ocupados con el trabajo, demasiado ocupados con tal. Y bueno, también la estructura infantiloide de la sociedad que hace que pretendidamente los adultos tengan que continuar con su vida de adolescente, tener una vida tal cual, y los niños son una pérdida de tiempo, un engorro y todo, ¿no? Ese mundo que se ha construido. Entonces, está la precariedad de la boda y la necesidad de trabajar los dos continuamente y para siempre, por el tema de la deuda en sí. La familia típica americana cambia de residencia del orden de 11 veces en su vida, o sea, se pierden completamente los lazos de la familia extensa, los lazos familiares, los divorcios generalizados, los vecinos, los amigos, etcétera, no perduran. Los niños están continuamente, y la familia, en un ámbito extraño, ¿no? Relacionándose a través de los de sistemas abstractos, como pueden ser el mercado, los centros comerciales, el dinero, todo lo que es el ámbito del trabajo, etcétera. Pero todo, no existe el apego, no existe la comunidad, no existe la piel, no existen las historias, no existe nada. Eso trae que los referentes de los niños ya no son su familia, la familia extensa, los abuelos, los antepasados, las historias de los antepasados, ni los tíos, ni los amigos, ni los vecinos. Ahora los modelos son los que imponen los más media, ¿no? Los más mierda, como dice el amigo Chus, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué referentes tienen? Pues tienen los referentes de la moda, los referentes de Hollywood, los modelos del triunfador. No del vecino o del primo del que era una buena persona o que era no sé qué o el otro que es muy gracioso, sino los modelos estos de la sociedad de consumo que ha creado, ¿no? Entonces, claro, la presión que se ejerce, o sea, cómo tú construyes tu identidad, pues básicamente cómo te ganas a los demás, cómo ganas la estimación ajena, que es lo que uno más o menos busca, la forma degradada del amor, pues básicamente intentándose un triunfador, intentándose tal. Claro, eso tiene un precio, porque puede ser que no llegue, ¿no? Ya no existe la estimación, digamos, no condicionada o incondicional de la familia, ¿no? Entonces es muy frágil, puede estar bien, pero puede estar mal en el momento que falla cualquier cosa. E incluso esto no ha parado en Estados Unidos. Evidentemente ahora mismo, con el ascenso de la globalización, en todo el mundo está ocurriendo ese fenómeno. O sea, lo dicen los cirujanos plásticos, ¿no? Ahí en Corea, o en la Patagonia, o en África, o en la India, pues las chicas se quieren parecer a los modelos estos de anglosajones, de mujeres rubias, con los ojos grandes y tal, con la piel blanca. Porque claro, la globalización no se ha quedado ahí, ha destruido completamente las comunidades, ha destruido las formas de vida, ha empujado a la gente, a los suburbios de las grandes ciudades, donde están a merced de todo esto, ¿no? de este mundo competitivo y brutal y los señuelos consumistas que hay, ¿no? Entonces, pues, están ocurriendo eso, ¿no? Y el mundo está perdiendo en esas culturas incluso todos sus referentes del pasado y toda su construcción cultural, ¿no? No, porque la globalización en realidad es la continuación del proceso de conquista y colonización del sur y por medios financieros, no militares, poco menos quizás, más financiero y también militar, pero no tanto. Y después por la dinámica del cercamiento y la destrucción industrial del norte, ¿no? Es un poco el cercamiento del común.
Sí, tenemos con nosotros ya a Diego Balboa. Buenas tardes, Diego.
Y sí, bueno, termino ya un poco.
Sí, y damos ya paso a los compañeros, sí.
Sí.
Adelante, David, sí. Sí, David.
Sí, no, que doy paso a los compañeros.
Vale, gracias, David. Realmente. Rafa, desde luego lo que podemos deducir es que todo este montaje que hay alrededor de la sociedad de consumo está teniendo efectos devastadores no solo sobre el medio ambiente, como recalcamos muchísimas veces aquí, algo que va a tener unas consecuencias terribles sobre las generaciones futuras y en un futuro próximo, desgraciadamente, en el lejano probablemente mucho más, pero en un futuro próximo ya los va a tener y ya los estamos empezando a ver estas consecuencias, sino también sobre el propio estado psicológico de las personas, como nos acaba de explicar estupendamente David. Rafa.
Sí, bueno, la realidad es que estamos rodeados de negocios de grandes empresas, grandes lobbies que nos empujan a cubrir necesidades que son primarias o obligaciones sociales, digamos públicas, pero siempre bajo la imagen de una empresa que es privada. Hemos perdido absolutamente la autonomía y la libertad. Esa es mi conclusión. Esto, ¿cómo se ha ido haciendo? Bueno, pues ya no eres capaz, o sea, la ley de esta del impuesto al sol te lo puede decir, o sea, tú no puedes poner ni siquiera una placa solar y abastecerte de electricidad sin tener que registrarte, pagar impuestos, decir que no te va a conectar a la red pública. Si te conectas tienes que pagar un peaje, te conectas tienes que regalar el excedente, una serie de complejidades para una cosa tan fácil y, o sea, tan natural como aprovechar el calor del sol. Pero es que esto no ocurre aquí, que es ya el colmo de lo espectacular y que se ha reído el mundo entero de esta normativa que salió en la crisis y que ha desvelado totalmente las formas de actuar de la combinación que es el poder con las grandes empresas. Esto lo tienes, porque tienes que operar permanentemente con bancos que son de titularidad privada, con compañías de seguro que son de titularidad privada, con entes certificadores que al final tienen compañías privadas, que te tienes que hacer un máster, que lo haces de forma privada, que tienes que verte con grandes holdings, que son todos de grandes capitales privados, desde la alimentación en adelante. No puedes competir siendo un minorista porque tú no puedes producir ni un queso sin tener todas las máquinas, con todas las certificaciones, con todos los procedimientos, con toda la ocurrencia que se le haya ocurrido siempre por tu bien y tu seguridad.
Te lo cuento, que eso me lo sé, Rafa.
Sí, bueno, sabía que me lo podía.
Registro de industrias agrarias, con inspecciones correspondientes, certificado, o sea, diploma de manipulador de alimentos. Tienes que tener también el certificado, o sea, el registro de sanidad, tienes que pasar las inspecciones de sanidad. Después tienes que tener, si quieres denominación de origen, tienes que estar en la denominación de origen. Tienes que pasar todas las auditorías correspondientes. Pues tienes que tener un auditor externo contratado y pasar una auditoría anual. Tienes que llevar los libros de registro. Bueno, si quieres, ya no sigo más porque creo que te voy a dejar sino en estado de shock.
No, ya sé cómo funciona. Una cosa es que tengamos sentido común y protejamos hasta cierto punto, pero todos los riesgos nunca se pueden cubrir, nunca. Y otra cosa es que imposibilites al individuo la posibilidad de ejercer una actividad que le permita sobrevivir. O sea, cualquier persona que quiera hacer algo que no sea trabajar para otro es inviable y vamos a peor. O sea, con las energéticas, o sea, todo está acosándonos de una manera en la cual tú eres un mero consumidor de momento en el cual tienes que hacer un trabajo, aunque esté muy cualificado, de muy baja cualificación y recibir un sueldo mísero, aunque te encuentren en una gran empresa. Porque entre la automatización, la externalización y el cubrir toda la gama de esos servicios que tú has estado enumerando, y hemos dicho alimentación, o sea, vete por ejemplo, a la mecánica de automóvil. ¿Cuál es la lucha que tiene ahora el Estado con la mecánica? O sea, han cerrado la mayoría de los talleres porque no pueden soportar el reciclado, el ruido, la certificación, la renovación de una llave, o sea, de una simple llave. Tiene que estar certificada y renovar la certificación, que vale más que cualquier otra llave, que un elevador. O sea, una serie de imposibilidades que todo van, parece que dice, bueno, es que pero es que todo es porque todos queremos el bien general y el particular. Es mentira. O sea, lo único que hay en una bandera que te dice que usted tiene que estar tutelado, yo lo tutelo, le cobro lo que me dé la gana, le pago lo que me dé la gana también, y si usted saca la patita, está usted multado inmediatamente por todo, con una multa absolutamente astronómica. Porque poner placas solares, que la sanción máxima supere a la negligencia de una central nuclear, y las cuantías son de millones de euros, es absolutamente, no es de risa, es una desproporción el castigo, que en realidad lo que está haciendo es aterrorizarte con normativa para que tú nunca intentes ser autónomo. Lo que vemos ya desde antes, o sea, esto no ha venido ya en estos últimos años. O sea, la ley de agua, tú antes tenías una finca, podías tener un pozo, lo ponías tu nombre y el agua y el pozo era tuyo. No, no, esto ya no es mío, esto ya es del Estado. ¿Y el Estado a quién se lo da? A usted un seguimiento, y al final verá usted las aguas y todos los recursos principales y primarios que no acaban en el Estado, acaban en empresas que son capaces de presentar toda esta normativa para quedarse con el recurso, digamos energética, digamos financiera, digamos de alimentación, digamos de enseñanza. Un pequeño ya no puede vivir. Y el pequeño, o sea, es imposible, con lo cual, quieras que no, tienes que distraer la cabeza del que está por debajo, que es la población general, ¿para qué? Para que estemos, digamos, entretenidos. Y en el entretenimiento también hacemos negocios, con televisión, con publicidades, con vacaciones, ganadería en aviones para arriba y para abajo. O sea, no se puede. O sea, yo aquí en Málaga he visto cómo lo que eran las canteras aquí de negocios y desapareciendo. O sea, en un pueblecito de la costa, la gente intentaba alquilar sus habitaciones, tenía sus apartamentos. O sea, no, no se puede. Ya te persiguen si pones el anuncio en internet. Te persiguen al que vende las latas de Coca-Cola con la nevera por la playa. Te persiguen, o sea, mire usted, todo y exclusivamente todo tiene que estar regulado, compartimentado, supervisado, y por supuesto le tiene que pagar el impuesto al señor. El señor se dice Estado, pero bueno, póngase usted 500 años atrás y sustituya a los personajes, y verá usted que vamos a una sociedad absolutamente feudal, en la cual antes el noble porque te iban a atacar los vikingos, y ahora es porque te vaya a hacer daño tú solo, tú no puedes hacer nada. No te permiten así ni educar a tus hijos. No te permiten regañar a tus hijos. No te permiten, o sea, nada, y vamos cada vez a peor. Y todo enmascarado en una gran normativa que todos te quieren poner entre algodones, en los cuales se sacan los casos que se necesitan, en los cuales se protegen a la minoría porque vende mucho la noticia de que al débil, al marginal, etcétera, etcétera, le puedo proteger, y además es muy rentable. Si tú pones un pequeño colectivo que esté fastidiado por cualquier circunstancia, puede arreglarlo por un bajo costo, cuando el resto de la población está bastante, bastante, bastante jodida, y nadie ni habla de eso, ni sería posible arreglarlo, ni interesa que se arregle. Todo esto está orientado a que tú seas un currito, que hagas solo y exclusivamente lo que te diga, pagues por el resto de todo lo demás y no tengas acceso a nada. Y todo esto, claro, evidentemente somos animales y seres que nacemos de una forma con que intentamos tener todo lo que el instinto nos da, iniciativa, supervivencia, carácter, oportunidad, y todo eso está completamente capado en todos los aspectos, tanto desde de un sexo como en otro. Las mujeres no pueden hacer muchas cosas, los hombres no pueden hacer cosas, todas las actividades que tienes o puedes hacer y todo el pensamiento está dirigido, y esa es la realidad. Tenemos una pérdida absoluta de autonomía, de libertad, de autosuficiencia y de ya hasta de la intención de tenerla, ¿no? Porque esto es lo siguiente: una vez que quitas la posibilidad, quita la idea. Y aparte de eso, si no la tienes, como no ejercitas nada de esto que estamos diciendo, es imposible que no puedas tener ni siquiera la habilidad, porque la habilidad se adquiere y se mantiene con el ejercicio, ¿no? Como cualquier cosa, incluso el ejercicio de la libertad. Hay que ejercitar la libertad. Como no puede ejercitar libertad, te conviertes en auténtica ganadería, ¿eh? Y claro, el cerebro no está preparado para esto y empieza ya, perdón la palabra, empieza a chisporrotear. Las cosas que te ponen para que tú te distraigan son absolutamente artificiales, son base de negocio. Hace falta tener dinero, no tienes dinero, tienes que recurrir a todo para poder hacer lo más mínimo, o sea, para ir al centro de tu ciudad, tienes que ir con la cartera llena para pagar aparcamiento, tienes que ir con la cartera llena para consumir en cualquier sitio, cualquier cosa que necesites, o sea, una botella de agua, o sea, yo te lo digo por mi edad, aunque no soy anciano, pero o sea, las fuentes públicas antes no tenías, se iba por un parque y bebía agua, ¿no? Ahora tienes que ir al kiosco y pagar. Tienes que pagar por aparcar, tienes que pagar por pasear, tienes que pagar indirectamente por emitir gases de efecto invernadero en todo lo que ellos dicen que están emitiendo, ¿no? O sea, nos van a cobrar por respirar, queda poco tiempo. Hoy he escuchado una noticia que me quedo ya completamente sorprendido. No sé qué ayuntamiento de España, ahí había prohibido la distancia de la orilla en la que tú te puedes poner cuando vas a la playa, creo que eran 6 metros, y si no, sanciones. Escucho una serie de cosas de estas, de estas ideas que se le vienen a la cabeza a los llamémosle gobernantes elegidos, dice, bueno, ¿cómo podemos estar en esta situación? Y además, pero usted, es que nadie le dice, oiga usted, que yo me pondré en la playa donde quiero, y si me llega una ola y me moja los tobillos porque yo quiero, déjeme usted en paz.
Pero eso me está sonando, Rafa, a aquello que decía, en España, ese país donde todo lo que no está prohibido es obligatorio.
Bueno, y muchas más cosas que no se pueden, bueno, no se pueden decir porque ya inmediatamente entras en lo políticamente incorrecto, que es lo que a estos señores, determinados señores, les interesa que tú no puedas ni plantear, ¿eh? Y te crucifican como crucificaron a cualquier antes por tener una idea que no coincidiera con la tuya. Entonces, eso que todavía a los que ya vamos para atrás y además no nos hace caso casi nadie, porque cuando tienes 30 años de diferencia con las generaciones que vienen, ellos han vivido una realidad distinta y no saben ni que existe. Claro, ¿qué ocurre? Pues que el mundo se va cerrando la cerca y al final estamos todos completamente masificados, todos pensando lo mismo, todos haciendo lo mismo, todos viviendo de lo mismo y algunos que están por encima de la cerca, pues viviendo absolutamente fuera de esas normas, haciendo lo que da la gana y estrujándote todo lo que le da la gana. Y cualquier otra alternativa es herejía. Y lo peor no es eso, sino lo peor es que cada día se refinan más. O sea, cuando yo he escuchado hoy lo de la playa, de verdad, eso es lo que me ha llevado sobre todo a contar todo esto orientado a esto. Dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Pero usted cómo puede? Lo de la bandera. Usted, pero si yo me meto con la bandera amarilla o roja, usted me multa, usted. Pero es que yo no tengo derecho, por mi libertad, a elegir lo que yo quiera hacer. Siempre que no altere o sea, no incluya a los demás negativamente lo que yo quiera hacer de pensamiento, de acto, de lo que yo quiera. Pero usted, ¿cómo me puede decir a mí, al contrario, me tengo que poner de la orilla, o si yo me puedo bañar con ola y hacer surf, o lo que a mí me apetezca, y usted tiene que estar ahí para sancionarme y meterme la mano en la cartera, cuando yo usted no lo necesito para eso, yo lo necesito para otras cosas, que usted no hace además, usted está aquí para organizar el ambiente que hay alrededor nuestro, y las circunstancias que hay de los accesos, y que no haya abuso, eso. ¿Cómo lo hace usted? ¿Quedándoselo con todo y dando migas? Por ahí vamos.
Bueno, Oriol, adelante.
Bueno, yo volviendo un poco al tema de la infancia, pues siempre me ha parecido curioso, aparte de todos estos casos de ansiedad que comentaba David, también el déficit de atención, ¿no? Es otro de los grandes males que sufren yo diría yo, los niños de las sociedades también muy desarrolladas, en mi opinión, es por todo el exceso de información que tienen, y casi a los adultos nos puede pasar también, ¿no? Que nos dedicamos muchas tareas a la vez, somos cada vez más eficientes o cada vez, bueno, más multitarea, ¿no? Y esto genera problemas de concentración. Y le está pasando mucho a los niños, y es otra de las características, ¿no? El exceso de estímulo. Y eso también lleva a esas ansiedades, entiendo yo, ¿no? Ese compararse con los futbolistas, hay una generación que lo único que ve en la tele es, ya sea en un reality o ya sea en un yo qué sé, en cualquier otro tipo de programa, que aparentemente a la gente pues le cae todo del cielo, ¿no? O el objetivo es ser famoso por liarla en alguno de estos realities, ¿no? Y a veces esto genera, yo creo, que frustración cuando llegan, además, tal y como evoluciona el mundo. Y no solo esa no es la realidad, que no tiene, acaban la carrera y no tienen una novia guapísima y un cochazo, sino que lo que les ofrece ahora el mundo es un trabajo precario y bueno, pues casi una incapacidad de independizarse para vivir por su cuenta, ¿no? Y entonces creo que esto está generando una frustración a la juventud tremenda, ¿no? Yo lo he vivido así, ¿no? He vivido una infancia pues que no había ni consolas, bueno, no la tenía yo, ¿no? Un ordenador sí, ¿no? Pero sin tanta acceso a la tecnología, ¿no? Y lo ves ahora y notas el cambio, ¿no? Ha habido un cambio importante. Otro tema que me parece muy interesante y que casi me gustaría que algún día dedicáramos un programa con respecto a estas sociedades desarrolladas y el famoso PIB, ¿no? El PIB ese que crece cuando tú lo que te estás comiendo es una mandarina de Sudáfrica, que se ha cruzado medio mundo hasta llegar a tu mano, ¿no? Y eso incrementa el PIB. Hablar del PIB como sistema de medición, ¿no? De lo que es una economía desarrollada o no, si es bueno o es malo, ¿no? Es una respuesta muy simplista, ¿no? Y luego está el urbanismo. El urbanismo, en el caso estadounidense, pues esos 11 cambios de media que tienen en la vida. Primero, tienen un país que cada estado es casi como un país europeo, ¿no? Yo he estado allí y la escala es gigantesca, ¿no? California tiene el tamaño de Alemania. Y muchas veces eso no nos damos cuenta, ¿no? Es un tamaño gigantesco, y lo que se dedica a hacer la gente es a tener castillos, porque no se me ocurre otra forma de llamarles. Las casas que tienen son castillos de 300, 400 metros cuadrados, enormes, y todos viviendo a gran distancia de sus puestos de trabajo, en comunidades que ya no son comunidades, ¿no? Que simplemente es ahí, pues hay un montón de casoplones en este barrio, ¿no? Esto que en las películas se puede ver, ¿no? Yo le pregunto siempre a mis compañeros americanos, ¿cuánto tardas en ir a trabajar? Pues están todos entre la hora y media o por ahí, por trayecto. O sea, pueden estar 3-4 horas viajando, ¿no? Aparte de su puesto, de ejercer en su puesto de trabajo. Puesto de trabajo en el que no tienen indemnización de despido, no tienen sanidad, tienen 15 días de vacaciones. Bueno, o sea, las condiciones no son muy socialdemócratas, digamos, en el caso estadounidense. Pero el urbanismo, yo creo que juega un papel también muy importante en todo esto, ¿no? En cómo se ha desconectado la gente, ¿no? Una de otra, ¿no? No hay barrios en los que viven, ¿no? Eso también hace que la gente se aísle, ¿no? Y viva en su casa, ¿no? No conozca a nadie, ¿no? Porque no hay nada que hacer en esos paisajes suburbanos apocalípticos, ¿no? Donde no hay nada, o sea, o tienes que andar 10 kilómetros para encontrar una tienda, ¿no? Porque pues todos son casoplones gigantescos que están muy dispersos, ¿no? Este urban sprawl que a veces se ha medio importado en Europa, ¿no? Pero es también muy negativo para la sociedad, ¿no? Y ese es otro ejemplo de lo que yo considero es un mal desarrollo, ¿no? O sea, esto lo que nos debe llevar a la pregunta es ¿qué es el desarrollo humano y qué es bueno para el ser humano? ¿Es el PIB o es otras cosas? ¿Son las relaciones humanas? ¿Son la comunidad? ¿Es el tiempo libre? ¿Es el poder desarrollarte en otros aspectos de tu vida? Y eso son preguntas que nos deberíamos hacer.
¿Y por qué razón, Oriol, crees tú que se ha llegado a este punto? ¿No crees que, aparte de los intereses de la gente, o sea, del propio sistema económico, que de fomentar el consumo para aumentar el negocio de los propietarios, que todos sabemos que eso está ahí, pues también hay una tendencia a la gente a ese consumo desordenado, a ese consumo conspicuo?
Bueno, yo creo que se nos ha programado para el consumo, ¿no? Y ese individualismo, ¿no? Y ese individualismo yo creo que al final da réditos a ciertos poderes económicos, ¿no?
Pero que tú crees que todo es un constructo cultural, ¿no? Comentado desde la infancia.
Hay varios trabajos que hablan sobre esto. El siglo del yo, por ejemplo, es uno bastante famoso, ¿no? Esto es una construcción desde probablemente los años 50, o incluso antes, en el que es una construcción cultural, efectivamente. Yo creo que hay mucho de cultura en todo esto, ¿no? De fomentar esa individualidad, ¿no? Y esa competitividad, ¿no? Y bueno, realmente pues ya deriva incluso en pensamientos, ¿no? Como ya el anarcocapitalista, ¿no? Un hombre solo es capaz de crear una nave espacial, es ser solo, no hay nadie más ahí, es todo el ingenio humano es ilimitado, ¿no? Somos todos islas, ¿no? Que prácticamente omnipotentes, ¿no? Potencialmente, ¿no? Y se ha vendido esta imagen y yo creo que al final lo que nos estamos dando es con una cruda realidad, ¿no? Que eso no funciona así, eso funciona así porque ha habido un crecimiento de consumo de recursos y de energía, ¿no? Que ha permitido todo esto, pero ahora esto se acaba, señores, esto se acaba y entonces, pues bueno, lo que vamos es a quizás a lo peor de los dos mundos, una gente totalmente individualizada, ¿no? que no ha tenido, porque incluso ya mi generación no hemos tenido esa conciencia, bueno, yo a lo mejor un poco más, ¿no? Pero ya la juventud cada vez menos, ¿no? Es más aislada, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a chavales jóvenes que están juntos y están todos mirando el móvil y no se hablan entre ellos, ¿no? Pues esto es un ejemplo más, ¿no? De cómo nos hemos descompuesto y lo que ha hecho el sistema con el ser humano, ¿no? Hay un punto de derrota cultural y moral, quizás, ¿sabes? Y por eso esto ha influido muy negativamente y recomponer eso va a costar mucho tiempo y va a ser un proceso, yo creo, que igual de lento, ¿no? Deshacer todo eso.
Diego, adelante. Bueno, te voy a presentar bien. Diego Balboa, que te has incorporado un poquito tarde, pero bueno, ya has tenido ocasión de coger el hilo. Te llevo así aquí escuchando un ratito. Adelante.
Bueno, si me salgo de lugar un poco, perdonádmelo, ¿eh? Pero pues así escuchándoos habéis dicho muchas cosas interesantes, ¿no? Y por ejemplo, habéis tocado el tema de cómo educamos a, ¿no? La educación, la infancia, los niños, como el pequeño, a veces cómo llegamos a sociedades donde todo está prohibido por defecto y cada vez una burocracia mayor Yo creo que esto, como muchas otras cosas, al final tiene unas raíces y unas causas más pues, antropología, ¿no? Y por ejemplo, yo lo que puedo observar, si pensamos en, si vemos un poco, ¿no?, las diferentes sociedades que ha parido este mundo, una cosa que se puede observar es que allí donde hay densidades mayores de población respecto a su territorio o respecto a la cantidad de recursos, ¿no?, que tienen, suele ser más habitual que surja una legislación más fuerte, donde alguien o la propia sociedad imponga unas o estructure unas reglas para definir esa convivencia, ¿no? Unas veces con mayor éxito y otras con menos. Pensamos que en lugares como Alemania, que ha sido muy poblada, o Japón, ¿no?, donde hay mucha densidad, esto es muy sencillo de entender, porque al final, cuanto menos espacio tenemos, cuanto más pequeño se hace el mundo, más afectamos a nuestros iguales y es más acuciante definir reglas. Esto tiene, por supuesto, su contrapartida, ¿no? Entonces, yo creo que la razón, una de las razones por las que, sobre todo en algunos lugares del planeta, algunas civilizaciones hayan construido una burocracia y unas reglas demasiado asfixiantes, ¿no?, o complejas, pues tiene que ver, entre otras cosas, con esto, ¿no?, con que por alguna razón ahí la cantidad de la densidad de población es muy alta respecto a sus recursos. Seguramente en los periodos más convulsos, donde haya habido problemas y hambrunas, en esos momentos y en los posteriores se haya generado también mayor cantidad de... Esta es una de reglas, ¿no? Es una de las cosas que a mí me parece. Luego, creo que también sociedades que han, por alguna razón, son más dominadoras, donde una parte de la población, ¿no?, pretende dominar a otra, donde hay unas relaciones de dominación, también estas reglas suelen ser más complejas y más... y la estructura más compleja, más difícil de mantener y a menudo más injusta, claro. Y luego sociedades también más desiguales, aunque no sean relaciones de dominación en sí, sino pues somos en sociedades donde hay gente con mucho poder y otra menos, o recursos, pues también tienden a generar, pensamos en los sistemas de castas, ¿no?, de la India, por ejemplo. Suelen tener que definir todavía más reglas, mucho más complejas. Quizás sociedades, ¿no?, estas sociedades modernas que han tenido para bien y para mal un grado de especialización muy, muy alto, pues también, debido a que enfrentamos más ámbitos concretos, mucho más profundos, pues la legislación y las reglas a definir son mayores, ¿no?, que si fuera una sociedad más sencilla en cuanto a la especialización. Porque las relaciones que se crean son tremendamente, crecen muy rápido. Y bueno, pues también sociedades donde más ámbitos de la vida, de nuestras relaciones, están capitalizados, por decirlo de una forma no muy correcta, pero resumida, pues también añaden generalmente más complejidad, porque si todos estamos buscando un lucro, o el sistema nos lanza hacia ello, un lucro personal, tener en cuenta a otros, o que a veces entra en conflicto, ¿no? Entonces, sin que la gente misma quiera producir un daño a un tercero, pues a veces entra en conflicto. Bueno, pues es un sistema que empuja a las personas no precisamente a afectar, o sea, que a cada elemento le hace, si hay un conflicto, a elegir sobre sí mismo, y esto requiere, pues, que haya más legislación para regular esto, por un tercero, que puede ser el Estado, ¿no? Pensamos que no es lo mismo un servicio público de transporte que un servicio privado donde una empresa da este servicio. Generalmente, para que todo sea justo y funcione adecuadamente, la reglamentación y la burocracia suele tener que ser mayor en el caso que es privado, ¿no? Entonces, hay sociedades que con una misma complejidad tienen más ámbitos de nuestra vida, capitalizadas, por decirlo así, donde el capitalismo llega a cada último, y hay otras sociedades donde menos. Yo creo que también esto, pues, es otro factor dentro de todos estos que estoy comentando. Entonces, pues aquí hemos llegado, por todas estas razones y porque básicamente estamos moviendo una cantidad de... Estamos haciendo muchas más cosas debido a que manejamos recursos... La cantidad de energía que manejamos es mucho mayor, el volumen es mayor, por tanto también las reglas para controlarlo también suelen crecer, ¿no? Por propio volumen, por densidad de la población, el tipo de relaciones que tenemos, la especialización, por todas estas razones hemos ido añadiendo complejidad y bueno, pues vamos a decir que es una complejidad excesiva que tiene visos de llevarnos a un sitio complicado, ¿no? De salir. Yo en esto creo que deberíamos, en la medida de lo posible, intentar favorecer que se legisle reduciendo complejidad. Digo en la medida de lo posible porque a veces no es fácil, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho leí, no sé si fue en Islandia o en algún país del norte, ¿no? Que iban a legislar quitando una ley por cada una nueva que conformaban, ¿no? De esa forma, o quitando dos, añadiendo una, este tipo de... De esa forma nos garantizamos que al introducir un... Tiene otros problemas, por supuesto, al introducir un cambio, pues no aumentamos, sino que intentamos reducir. Pero vamos, estamos bastante condenados y es la inercia que llevamos y cuando esta complejidad se enfrente a una reducción en este input, ¿no?, de energía que estamos recibiendo tan ingente, pues va a ser un desafío muy grande. Y bueno, también comentar que parte del adoctrinamiento, ¿no?, quizá estas sociedades que tienen mayor burocracia, precisamente por ello, por tener más reglas, necesitan incorporar o tienden a producir una educación mucho más adoctrinante, ¿no? Porque al final esos nuevos individuos van a estar sometidos a mucha mayor cantidad de reglas, van a tener que conocerlas, respetarlas. También podemos observar que sociedades como Japón o Alemania, quizás sea donde la educación es más... Bueno, hay ejemplos para todo, por supuesto.
David, tenemos también ese sueño de la tecnología, ¿no? Que la tecnología lo va a resolver todo, que nos va a llevar a esa Arcadia feliz. Pero luego vemos que si nos paramos a analizar fríamente lo que está pasando, pues no parece que sea precisamente el camino que llevamos. A mí me gustaría destacar y que comentáramos pues el tema este de los coches autoconducidos, que lo que ha pasado con el coche Tesla, que yo creo que es un ejemplo paradigmático de los problemas que trae aparejada la excesiva introducción de tecnología, ese accidente mortal, a pesar de que el conductor iba avisado de que no podía despistarse de la carretera, pues no, parece ser que iba leyendo Harry Potter en la pantalla del Tesla, falló el sistema y se estrelló contra un camión. El conductor murió y luego ha habido también otro accidente ahora hace unos poquitos días, el 1 de julio creo, esta vez no mortal, por suerte. David, adelante.
Bueno, eso que estás comentando de que el conductor estaba advertido, que tenía que tener las manos en el volante y prestar atención y todo eso, es lo que dice la cláusula del contrato que firma o de la compraventa.
Pero que no se lo dijeron, solo lo firmó en la letra pequeña, ¿no?
Si uno va a las manifestaciones de Elon Musk, el dueño de Tesla, cuando lanzó el modelo y el concepto y todo lo demás, busca a ver qué dice. Él dijo textualmente, lo han repetido por ella en muchos medios, que probablemente es un sistema mucho más seguro que la propia conducción de la persona. O sea, una cosa es cuando están 500 millones de personas online conectados a una presentación de estos magos de la tecnología, ¿no?, lo que se dice. Pero claro, decir que va a presentar un sistema que lo que tiene es básicamente un sistema de detección para evitar choque que actúa en freno, un sistema de seguimiento de línea que permite que se siga la línea y poco más, que es lo que trae, pues eso no se anuncia así, eso lleva en marcha en determinado equipo de camiones pesados, etcétera, de hace ya bastante tiempo, muchos años. Otra cosa es decir que tiene un concepto de autopilotaje o de autoconducción, ¿no? O sea, es otro universo, un salto cualitativo y todo eso. Cuando se analiza de verdad lo que tiene, pues eso, y claro, él ha tenido mucho cuidado y sus abogados han tenido mucho cuidado en reflejar eso. Otra cosa es lo que la gente cree, ¿no? Y en particular este pobre hombre se dedicaba a grabar vídeo él detrás, en el asiento de atrás y tal, y saludando a la gente y todo eso, mientras el coche iba solo, ¿no? Hasta que, bueno, pues los sistemas, pues el mundo es muy complejo, ¿no? El mundo está hecho en la complejidad. Nosotros no hay cosas simples, sino simplificadas. Nosotros intentamos simplificar, cortar las cosas. ¿Qué ha pasado? Bueno, en este caso, se ha comentado mucho ya en los medios, básicamente un hombre que se saltó un, como pasa continuamente, claro, a gran distancia, que el hombre intuyó que la persona lo iba a ver, como hacen algunos camiones y tal, pues, se salió y se incorporó, claro. Una persona probablemente hubiera conducido viendo aquello, que un pedazo de tráiler o de camión sale de tal, pues probablemente hubiera frenado, hubiera insultado al tío, lo hubiera hecho tal, pero bueno, el hombre iba viendo Harry Potter. Entonces, el tema es que era un semi-trailer con una plataforma que no tiene la parte de abajo. Entonces, bueno, pues el sistema de radar o el sistema de ultrasonido, no sé exactamente cuál es, no detecta a determinada altura la presencia de un obstáculo. Está pensado en un rango de trabajo. Entonces el coche aceleró en vez de parar, ¿no? Y además, por lo visto, tiene otro sistema que basado en reconocimiento por cámara o algo así, que le estaba dando el sol, ¿no? O la inclinación del sol era un poco perjudicial. Lo cierto es que el coche entró completamente por debajo del camión y le cortó la cabeza a este hombre que estaba leyendo Harry Potter. Entonces, bueno, pues la verdad es que el tema es muy triste, pero indica que la conducción es algo muy complejo, que el número de interacciones es muy complejo. Entonces, ¿qué conclusión se están empezando a sacar? Claro, es que lo que hay que hacer es que prohibir que para que los coches autoconducidos vayan bien, hay que poco menos que prohibir que la gente conduzca, que son primitivos, somos primitivos, nos saltamos las normas, tal. Otro problema que tienen los coches, por lo visto, el software que tienen los coches de este tipo, es que no se saltan las normas cuando hay un accidente. O sea, si para tú salvar tu vida te tienes que cambiar de carril e irte para enfrente, para fuera de, en contramano, como se dice vulgarmente, o salirte fuera de la carretera, o incluso chocarte con un móvil que va más despacio, pero que tú estimas que va a sufrir menos daño que uno que está de frente, pues el coche se bloquea. O sea, no sabe, no toma ese tipo de decisión. De momento, bueno, ya intentarán ponerle parches y más parches y más parches con un universo de opciones que es impresionante, como lo que te puedes encontrar por ahí. Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo se pretende intentar buscar una solución sobre temas que son ultra complejos, como es la vida del mundo, ¿no? Otro ejemplo que tenemos, que no sé si la gente lo sigue, pero en el tema militar tenemos el caso del Littoral Combat Ship, un barco de combate ultramoderno americano que por lo visto es un auténtico desastre, ¿no? Él se parte solo, ha tenido una cantidad de problemas de todo tipo, pues está pensado también en plan automatización para reducir la presencia de marineros al mínimo, para utilizar capacidades de combate automáticas, bueno, pues todo un auténtico desastre. O sea, se parte, los barcos esos son de aluminio, tienen un problema de corrosión, tienen un problema de estabilidad, tiene un problema de gestión de todos los sistemas, los marineros no son capaces de solucionar la mayor parte de las cosas porque son ultra complejas y son software cerrados y sujeto además, se teme mucho a que puedan ser hackeados y sean además eso, tienen unas vulnerabilidades que no han querido probar siquiera. O sea, un auténtico desastre, pero de miles de millones de dólares, ¿no? De la Armada Americana, que ha salido hasta en el Confidencial, qué raro que salga. Después está el F-35, que es el Joint Strike Fighter, el avión de combate, un nuevo concepto para suplir prácticamente a casi todos los cazabombarderos diferentes tipos que tiene el ejército americano, la marina y los marines, ¿no? Son los tres cuerpos. Y bueno, pues otro auténtico, o sea, eso es ya el costo del programa entero, parece que son 1,5 billones de dólares, o sea, 1,5 veces el PIB de España, ¿no? Y los resultados, bueno, dramático. O sea, el avión ese, por lo visto, tienen que abrirle las compuertas de armamento porque se recalienta la cantidad de sistemas que han metido y de detectores y de no sé cuánto, que tienen que abrir las compuertas para que el avión no salga ardiendo, porque se recalienta de una manera impresionante. Claro, pierde completamente su capacidad stealth, capacidad de ocultarse de los radares y de los infrarrojos. Tiene un problema con el software grandísimo, o sea, es que el no sé cuántos millones de líneas de software que tienen que ahí con un sistema de detección automático de fallos, presunto, que a la, un montón de aviones no han podido despegar porque el sistema le avisa de determinada avería y tiene un sistema de bloqueo y muchas veces no saben cómo solucionarlo, ¿no? Tienen que andar bypassando y tal, muchas veces sin saber si de verdad tienen problemas. Después necesita cargar una cantidad de información sobre la zona sobre la que va a trabajar, si no, no es operativo. Tiene un casco de esto de ciencia ficción, por lo visto, que le va una imagen, el hombre se marea y tal, porque se golpea contra la propia cabina, se golpea con el casco frecuentemente porque no ve y, bueno, o sea, parece cosa de los hermanos Marr. Muchas veces cuando yo leo informes de la revista WIC, por ejemplo, sobre ese avión, ¿no? Y dices, coño, esto parece de chiste, ¿no? Bueno, pues lo que han dicho, ha habido de hecho un pseudo motín entre el cuerpo de los marines y tal, y gente que hace operaciones en tierra, porque ha dicho que no pueden dejar de usar el A-10, que ese avión, tal y como está ahora, no vale ni para, bueno, ni para tomar por, bueno, dicho en castellano no lo digo, pero que no vale para nada, ¿no? Que no van a dejar de usar los A-10 o A-2, que es el avión de ataque de tierra que tiene, porque, bueno, no quieren que se muera la gente porque se caen esos bichos al suelo, ¿no? Por supuesto, no llegaron a hacer unas maniobras de poner a prueba si es hackeable, porque sospechan que es totalmente hackeable. O sea, además, con una pequeña interferencia que tenga en cualquiera de los sistemas, el avión deja de funcionar prácticamente, ¿no? Después no pueden subirse pilotos que pesen más de 126 libras, por lo visto, porque le rompe el cuello el sistema de eyección. Entonces, nada más que se pueden montar pilotos livianos, digamos. Un peso, o sea, una cosa, o sea, cualquiera que lea el tema parece impropio de vamos, eso pasa aquí en España y nos crucifican, bueno, nos crucifican por mamarracho, chapucero y tal, ¿no? Pues, primera potencia del mundo, la primera potencia militar, pues eso es lo que hay. Básicamente es intentar meter una ultra complejidad vendido, empaquetado y presentado como la panacea para solucionar todos los problemas y tal, ¿no? O bien de la conducción o bien de la guerra, ¿no? O sea, es meter más de lo mismo, más ahí apretado, y es algo que es completamente ineficaz, ¿no? Es lo que se está viendo en todo este tema. Y eso es extrapolable a lo que pretendidamente pensamos que es la solución de todos los problemas del mundo. O sea, nuestra solución ahora es la tecnología y la ciencia. La ciencia nos va a decir absolutamente todo, la tecnología, la ciencia a través del conocimiento total y la tecnología a través del control total. Vamos a manipular la realidad, podemos sintonizar todo para que funcione cada vez. El empleo igual, o sea, China y la India están empezando a automatizar sus procesos, sus plantas, etcétera. Pues bueno, yo no le, como dicen en mi tierra, no le arriendo las ganancias a la élite de esos países de lo que pueda ocurrir. Cuando tú empiezas a automatizar y empiezas a echar a gente a la calle a millones, ¿no? Quiero decir, no es la solución, no. No va a solucionar absolutamente nada, va a empeorar absolutamente todo. O sea, la tecnología y la ciencia van a ir al empeoramiento que hemos visto en los últimos años y que seguiremos, y al funcionamiento cada vez peor de todos los sistemas, de toda la tanto económico como social como militar, etc.
Adelante, Rafael, coméntanos.
Bueno, esto es la comprobación de que la teoría de los rendimientos decrecientes es una realidad, ¿no? Estamos ahora mismo copados por dos condicionantes, y uno de ellos es que tienes que vender algo muy, muy moderno para que lo puedas vender, y otro es que la competitividad que tiene el mundo, solamente lo más rápido, lo más eficiente y lo más productivo en teoría es lo que funciona, ¿no? Entonces, pues eso tú lo combinas con que casi todos estos programas, ya está diciendo David, son programas oficiales carísimos de empresas que son auténticos mastodontes, como lo que decíamos antes, que tienen una, que venían de un funcionamiento en un mundo súper rico, en el cual ellos son los que primero fueron las circunstancias para que el mundo tuviera el éxito que ha tenido de explotación de recursos, y ahora que estamos en una economía al menos estacionaria, si no decreciente, pues tiene que seguir funcionando, y además apostamos por seguir funcionando de la misma forma. Entonces, pues, por ejemplo, una de los exponentes de estos problemas, pues lo tenemos aquí cerca, en Sevilla, cuando se cayó el Airbus, el de defensa, el de transporte, la 400.
Sí, sí, ya recuerdo, sí.
Bueno, ahora mismo ya están saliendo los resultados y los problemas eran de prisa, de salto de protocolos, de sueldo bajo, de sobrecarga de trabajo, de directivo ineficiente, de directivo que no sabía lo que era dar a un avión, que no sabían física, de burócratas, de todo lo peor que puede pasar en una empresa como es el holding Airbus, que es de los pilares del poder militar y táctico y tecnológico independiente de la Unión Europea, ¿no? Y que lleva muchísimos millones de presupuestos combinados con contratos estatales tremendos, y en fin, una serie de también vicios ya de hace muchos años. Resulta que funcionaba de pena, de absoluta pena, ¿no? Que se ha llevado para adelante la vida de esta persona, la credibilidad de la empresa, la revisión del programa, y ha sacado toda la basura que había ahí debajo. ¿Por qué? Pues porque todo tiene que ser con el último sistema de ordenador, con el último sistema de software, con el último sistema de potencia de no sé cuánto, de hipercomplejo, de antirradiación, de antihackeo, todo. ¿Y qué pasa? Bueno, porque eso, primero, está inmaduro. Segundo, no se contrata ni se le paga a las personas que saben hacerlo. Y si se hace mal, y engañándolo a ingenieros jóvenes a los cuales les pagan una porquería, los mata ahora para además robarle el mérito de que lo puedan hacer ellos. Siempre alguien se lo anotará por encima de ellos, que será el más pícaro o el que mejor sepa vender su imagen y su productividad, aunque no sepa hacer nada. Y el que menos pague y el que menos lo defienda cuando haya ocurrido una cosa como esta. Y como eso, bueno, pues tenemos muchos ejemplos, ¿no? Tenemos la película Robocop con la película Terminator. Robocop, es lo mismo. Tú, en vez de un coche que tú conducías solo, era un policía que patrullaba solo. Y ya sabéis la película cómo acaba, ¿no? Creo que es un clásico que lo conocéis todos. El robot se vuelve loco, tiene órdenes especiales para solo obedecer a los jefes, y bueno, pues es un absoluto desastre. Terminator, peor todavía, la máquina se vuelve más lista que el hombre y acaba con la humanidad. Tenemos también el high frequency trading, con la que ha liado en determinadas crisis económicas, y se ha hundido empresas cuando España estuvo a punto de quebrar, que tiró la bolsa de Wall Street, me parece que fueron por debajo de los sótanos durante unos segundos por el mero rumor de que España se encontraba mal. Esto creo que fue en el año 2010, y fueron que los ordenadores se volvieron locos. Bueno, no es que se volvieron locos, sino que tienen una serie de instrucciones y una serie de condiciones que no estaban previstas, y pueden tomar unas decisiones que no son las correctas. Pero ver usted, es que para hacer un sistema de esa complejidad, usted tiene que primero tener una tecnología madura, cosa que no se hace, porque en informática lo mejor es lo más moderno. El lenguaje de programación más moderno, con la máquina más moderna, con el chip más rápido, con el hardware más sofisticado, es el que hay que poner, porque en parte el que pretendemos que nos dé esa competitividad para estar por delante comercial y tecnológica y militar y lo que sea del adversario que tengamos delante. Entonces, claro, vamos corriendo con versiones beta, y lo vemos permanentemente, lo vemos en la industria, lo vemos en la automoción. ¿Cuántas fábricas y cuántos fabricantes no tienen más remedio que volver a llamar a revisión a cientos de coches, a cientos recuerdo los frenos y la dirección? Creo que era en Estados Unidos que provocó, creo que fue, no hubiera firma que no estoy seguro, que hasta que compareciera el CEO en el Senado de Estados Unidos por las cantidades de accidentes que hubo. O sea, esto lo ampliamos de nivel y lo ponemos en un avión de última generación, en un barco de última generación, en un ordenador, bueno, hay muchísimos fallos que no salen a la luz. Equipos médicos, equipos de generación, equipos de control de redes, o sea, de todo. Y estamos ahora mismo funcionando en beta con miles y miles de productos. Y muchas veces esos fallos se lo encalopan, como decimos los malagueños, al usuario final y lo paga como si fuera una avería cuando son defectos de diseño. Obsolescencia programada y no programada, faltas de calidades, en fin, todo un engaño de que esa complejidad, ese modernismo, esas prestaciones, esa velocidad, nos va a reportar algo más cuando lo que, no te voy a decir lo más simple, pero hay muchas cosas de una complejidad intermedia que funcionan estupendamente y sencillamente se tiran a la basura. Se tiran a la basura porque es necesario presupuestariamente sustituirla por otra para que toda la noria siga dando vueltas y se ponen cosas peores sobre cosas mejores que están funcionando y que no están amortizadas y se venden, como decía el artículo del LCS, dice el proyecto costaba de un programa que tenía todos los palabras de moda imaginable. Esto lo leo del artículo del Confidencial que habla del LCS, ¿no? Que hablaba de la automatización, de la reducción de marineros, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que era todo lo contrario, que es un buque que no es autónomo, que necesita más marineros que ninguno, porque todas las disciplinas que tiene no la puede manejar una sola persona, que no hay capacidad de llevar los recambios que se puedan llevar en una situación de combate. O sea, todo lo contrario de lo que se pretendía se ha conseguido. Ahora es así, el programa tiene muchísimo cero. Lo pagan con dinero público y se paga religiosamente a una empresa que tienen unos accionistas y que son los beneficiados y que no asumen los fallos, sean o no, porque aquí se vende la idea, se vende el palabro, se vende que vamos a ser los más guapos y los mejores, y tengamos, por ejemplo, sin ir más lejos, un Castor. Castor, digo, la plataforma Castor es aquí dando la autonomía del nacimiento de gas en España. Y resulta que se ha pagado casi 2.000 millones de euros para que esté absolutamente parada durante años y encima tutelada y mirada, y no se ha llegado a saber qué falló, ni por qué se hizo mal, ni cómo se dieron, cómo se ha financiado, cómo se ha adjudicado, cómo, qué empresa ha entrado, qué estudio hizo el estudio geológico, todo en una cortina y de humo y una falta ahora de autonomía energética y falta de presupuesto y todo era porque teníamos lo mejor de lo mejor, lo más moderno, lo más grande y lo más modernísimo y guay, ¿no?
Entonces, Rafael, perdona, sí. Yo sé de uno que ha ganado dinero con el Castor, ¿eh? Tú también lo sabes.
Sí, claro, no, pero si eso es lo peor.
Y está en el palco del Bernabéu.
Sí, claro, sí. Pero si ese es el problema, que tú te equivocas en una cosa pequeña siendo un pequeño y te han arruinado por tres generaciones, tu heredero no te podrán heredar porque te heredan deuda y resulta que un programa de estos que está vendido desde una diapositiva de un PowerPoint a una serie de señores que no tienen ni idea, firman una financiación y hacen una marramachada como esta y ponen a un país que ya está en ruina, lo ponen en mayor ruina y no pasa nada. Y Estados Unidos, pues no sé cómo, si algún rodará alguna cabeza con el F-35, con el LCS o lo lograrán solventar, pero ahí huele, tiene un tufo ahí de que no se han hecho por personas cualificadas, que se ha hecho con mucha prisa, que no se han evaluado riesgos, que no se han hecho análisis correctos, y todo es una gran tapadera. Digamos que, bueno, tenemos que creernos que es porque no se pueden enseñar las debilidades, o porque lo han hecho mal, o porque se ha hecho mal adrede, o sea, es que encima ni lo sabemos, pero la vara de medir, y ahí está poniendo, bueno, la ley funciona, la justicia funciona, que no le pregunte a la Volkswagen, lo que ha tenido que pagar allí. Pero el resto estamos absolutamente para pagar los desperfectos del otro, y además, haga lo que haga, hace una apuesta segura. Entonces, bueno, esta idea y todo este sistema es el que está ahora mismo establecido como el único en el cual se puede funcionar. Y seguimos apretando como el Tesla apretó el acelerador cuando vio la superficie blanca en el tráiler, a estrellarnos, porque nadie es capaz de ver que estamos equivocados en esta tendencia tan modernista, tan insegura, tan de venta de humo y tecnología. Pero usted, que la complejidad tiene un límite, y a partir de ese límite usted se hace más vulnerable que efectivo, y aparte de eso es que tiene que hacerlo bien. Entonces, vamos a ver, si yo soy informático, si a veces se han dado, se siguen dando fallos de librería importada de hace mucho tiempo, y resulta que una librería que te vendieron, que están publicadas hace años, tienen fallos y llevan esos fallos ahí y se dan por asumido décadas, te digo décadas de verdad, y resulta que son cosas que se hicieron mal, y esa cosa con la que se hizo ha servido del apoyo, ha sido la piedra de otra, y la piedra de otra, y ahí en informática no hay ningún algoritmo que te diga que algo esté mal. Solamente cuando se den las condiciones necesarias para que se cumpla el requisito, se van a manifestar. Y tenemos un volumen de tecnología, de ideas, de lo que es de alto valor añadido en software, implementado en miles y miles de aparatos y de cosas de las cuales dependemos, que no somos conscientes de que no somos verdaderamente mejores ni más competitivos, porque somos muchísimo más vulnerables. Y nadie pone decir, mire usted, vamos a quedarnos aquí, y vamos a ver lo que tenemos, y vamos a fiarnos de lo que tenemos, que funciona bien, y vamos a tomar unos límites, y lo que decía David, vamos a hacer leyes, pero vamos a derogar otras, no vamos a tener esos abanicos para poderlo aplicar cuando, a quien quiera, como quiera y si quiero, vamos a dar una seguridad en el funcionamiento de todo, y eso no interesa a nadie, porque hay muchas actividades que se mueven en ese infraestructura. Y entiendo que en cualquier momento pueden ocurrir cosas, y están ocurriendo cosas que no se saben verdaderamente, que pueden afectarnos muchísimo, y no es la forma de proceder continuar echándole gasolina al fuego yendo a otra cosa todavía más moderna para intentar corregir lo más moderno. Y quiero recordar que esa era la forma con la que consiguieron que en la película Terminator 3 ya se hiciera cargo de todo el sistema de defensa el virus, que era el sistema de defensa, que como fallaba lo anterior, vamos a poner uno más moderno, que no sabemos si va, pero que probablemente no va a ser, y vamos siempre probablemente, y todos son betas, y todos son pruebas, y todos son, pero es que además que es así, pero ve usted, que usted se pone, como se pusieron los que probaron el Airbus 400, a probar unos motores de un aparato que pesa muchas toneladas, que vale mucho millones de euros, y encima te van a poner a mucho metro de altura, a una velocidad muy alta, sin haberlo probado en tierra. Y eso, si se para un motor cuando tú vas nada más que a 30 metros de altura, estás muerto, ¿no? Y como eso se están haciendo cientos de cosas. Se ha hecho lo del Tesla, se han hecho multitud de fracasos industriales que está habiendo, se está vendiendo humo por doquier, en todo lo que tiene los palabras, esto que habla el artículo de confidencial, los palabras y la tecnología y los palabras y todo modernismo, y no vamos a un componente seguro. Y es muy preocupante que la tendencia siga así. Y además, el hecho de que yo hable de esto, probablemente será que te diga, bueno, que como es un informático de los años 80, ¿qué sabrá ese de lo moderno, no? O porque como no coincido con la persona de 20 o 30 años que tiene una idea establecida de modernismo y de prestaciones y de que todo lo moderno es lo mejor, pues seguramente será un hereje de cómo debe funcionar el mundo. Pero bueno, cada uno lo dice como lo ve. Yo tengo una perspectiva ya como para poder decir que no es la forma correctas de hacerlo, porque vamos dejando muchísimos flecos detrás en todos los aspectos. O sea, y podemos seguir el Internet de las cosas, que daría para un programa las vulnerabilidades que tiene. Es como empecé el programa diciendo, es la teoría de los rendimientos decrecientes, que ya no es teoría, que se ha comprobado, ya está probada, ¿no? Ya es una ley, la ley de los rendimientos decrecientes, ¿no? Que se está manifestando en todo su ser y además no nos va a perdonar.
Oriol, adelante.
Pues bueno, se han comentado muchas cosas. Yo pienso sobre el F-35, estos problemas que tienen los militares, bueno, aquí se mezclan también varias cosas, ¿no? Hay otros países que hacen aviones que funcionan, ¿no? También la tecnología siempre ha tenido problemas y esto es así, ¿no? Y tardan en resolverse muchas veces. Lo que pasa que también hay que se puede estar mezclando pues un deseo o una tendencia de la industria militar norteamericana en gastarse dinero contribuyente, ¿no? En temas absurdos, ¿no? Los americanos también han producido sistemas más sencillos, ¿no? Como los drones, ¿no? Es un avión mucho más sencillo, ¿no? Y con el que están en operaciones, ¿no? Por gran parte del mundo, ¿no? Entonces, sí, se dan estos casos de obsolescencia programada, de gasto inútil y de complejidad que llega al absurdo, ¿no? Pues como cualquier, como hemos hablado muchas veces, el exceso de complejidad, al final, si no encuentras una tecnología que te permita, pues, o un recurso que te permita sostener eso, pues al final se colapsa, ¿no? Y entonces, pues todos estos, el F-35, pues a lo mejor quisieron meter todo en uno y evidentemente ha sido está siendo un fracaso, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya tenido otros proyectos que funcionen. Con respecto al coche de Tesla, pues lo mismo. Supongo que en algún momento conseguirán que funcionen, aunque no será infalible, o por supuesto. No sé hasta qué punto, pero yo sí que veo que sí que puede llegar a un punto en que estos coches estén conduciendo, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Sobre lo de qué es moral y qué no es moral, hay un experimento que se ha empezado hace poco en el MIT, que le llaman el Moral Machine. Básicamente, está todo el mundo invitado a...
Yo ya lo he hecho,
¿eh? Sí, ¿no?
Sí.
Y por lo visto es, sí, atropellas al gato y lo matas o te matas tú, ¿no? ¿Qué es lo correcto, ¿no? Y que es moralmente aceptable. Bueno, pues están trabajando en ello, ¿no? Entonces, sí, hay una mezcla de todo, ¿no? No todo ese progreso de la tecnología es en sí mismo negativo. Llega, por supuesto, le afectan los de rendimientos decrecientes como a cualquier cosa, como las emisiones en los coches, ¿no? Bueno, que se pensaba la gente, ¿no? Que vas a tener 200 caballos de coche y va a emitir menos que un 600 de 25 caballos de los años 60. No, evidentemente no es posible, ¿no? La magia, bueno, llega hasta cierto punto, ¿no? Pero luego están las realidades físicas, ¿no? Por tanto, sí que habrá esos rendimientos decrecientes, pero al mismo tiempo también habrá tecnologías, pues, que fracasen y otras que al final resuelvan los problemas, ¿no? Yo en los coches, yo creo que el tema del coche autónomo sí que puede salir adelante, por lo menos en ciertas circunstancias, los atascos, para ciertas tareas, ¿no? Creo que puede salir adelante. Y no es que, y ojo, le digo a los oyentes, que muchas veces toman mis opiniones como, o lo que yo, cuando yo cuento, estoy viendo lo que yo veo, como que es lo que a mí me gustaría, ¿no? No quiero decir eso, ¿no? Que la gente se quede sin trabajo y que todos sean coches robot, pero es que creo que el mundo tiende a la automatización y ahí se está por ver muchos avances, ¿no? Porque también hay mucho interés en que eso avance. Y eso yo lo vivo en mi trabajo y será así, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo va evolucionando todo. La obsolescencia programada es usando una palabra similar, obscena, ¿no? Y eso sí que es un problema que está ahí y se está dando, ¿no? Y bueno, y el exceso de complejidad y los rendimientos decrecientes van a estar ahí, por supuesto. Y bueno, ya paso la palabra.
Sí, Diego, adelante.
Bueno, habéis comentado tantísimas cosas muy, muy interesantes todas. Igual intento comentar alguna cosilla que se me ha ocurrido o que pensaba mientras tanto y luego desarrollar algo. Yo creo que la inteligencia artificial, pues hay que tomarla como lo que es, una herramienta también limitada, que es lo que nos cuesta a veces aceptar. La inteligencia artificial pues está sometida a problemas computacionales y a otro tipo de problemas igual que nosotros, vamos. Las personas, pues estamos limitadas. Y no es lo mismo si entrenas para ser bueno en todos los deportes que existen que si entrenas para ser bueno específicamente en tenis, porque la cantidad de información a gestionar es menor o lo puedes canalizar hacia ahí. Entonces, estamos limitadas porque hay cosas que no se pueden solucionar, computacionalmente hablando, porque los algoritmos, cuanta más información sea la que tienes que tratar, crecen, la complejidad crece y crece exponencialmente o de una forma muy rápida. Pues cuando hablamos de inteligencia artificial, yo creo que la gente que está próxima, ¿no?, a estas tecnologías es muy consciente de ello. Quizá en la masa de las personas que se dedican a otras cosas igual muy importantes también, simplemente no tienen un conocimiento muy amplio sobre ello, pues lo ven como algo sin, ¿no?, sin límites y fantástico, porque en parte se lo venden así, ¿no? Tenemos marketing, marketing y marketing. Entonces, yo creo que es una herramienta muy buena, pero que es más eficaz o más fácil de despegar cuando el universo sobre el que actúa está bien definido y es más pequeño, y muy difícil o imposible cuando no lo es. Yo creo que las carreteras, tal como están hoy configuradas, son todavía un escenario demasiado complejo como para que en el corto plazo la gente opte por una solución automatizada versus conducir ellos mismos. Simplemente porque en una carretera pueden pasar muchas cosas. Esto es un universo tremendamente amplio y difícil de automatizar completamente con éxito. Yo creo que puede ser una herramienta de apoyo muy importante, ¿no? Igual que ahora existen herramientas de apoyo que utilizan inteligencia artificial para otros campos. De apoyo, no de sustitución. Y vamos, lo veo muy limitado. Quizá pensamos pues en trenes o otro tipo de transportes que tienen un conjunto de estados y de posibilidades más reducido, más acotado, pues ahí sea más fácil implantarlo y tenga más éxito. De hecho, ya hay muchas aplicaciones. Y además, por encima de esto, pues esto ya es un poco para los que pensamos que vamos a tener otro tipo de problemas más acuciantes que esto, pues no creo que tenga mucho sentido coches automatizados en un mundo con pocos coches. No creo que debamos poner ahí todas las gallinas. Yo lo que creo es que existe, que es un problema social. Por ejemplo, o cultural. Por ejemplo, David comentaba, ¿no?, estos problemas que causa la automatización, ¿no? Hay incluso odio a la automatización en algunos casos. Y es normal, está en parte justificado porque hay gente real que se queda sin recursos, sin un medio de vida. Pero esto, yo no creo que el problema sea la automatización. La automatización no deja a la gente sin trabajo, la desplaza. Es un problema social. Cuando automatizamos algo, nos liberamos de esa parte del trabajo y podemos dedicarnos a otra cosa más interesante, menos rutinaria, etcétera. El problema es que no se repartan los beneficios de esa automatización. Eso entonces es un problema social. Y no hablo de beneficios meramente económicos, hablo de pues el beneficio que puede producir liberarte de una tarea. Entonces, respecto a la noticia concreta del coche, pues yo creo que, bueno, alguien va, se monta en un coche que con el marketing medio se ha insinuado que casi puede conducir solo, lo pone a conducir solo y se mata, pobre hombre. Es un accidente al fin y al cabo. Pues yo creo que, espero que no se repita, espero que no. Y hay varias lecciones. una que podríamos decir, ¿no? Y pensemos a lo mejor estas lecciones, si tiene que ver más con el problema del marketing y del crecimiento, o si tiene que ver más con un problema técnico, ¿no? De los técnicos que han trabajado en esa solución. Yo creo que una lección que se puede aprender es que algunas personas tienen demasiada confianza en la tecnología, esto es obvio. Y es un problema, en parte por desconocimiento, y yo creo que en parte, pues...
Algunas personas.
Bastantes. Luego, utilizar tecnología que no conoce, ya lo dijo Carl Sagan, en otros términos, es peligroso. O sea, es una mezcla bastante explosiva utilizar, o sea, tener mucho poder a tu alcance y no comprender la lógica de ese poder. Pensemos en la típica imagen de un mono o un chimpancé con una pistola. Pero es que además le estamos poniendo la pistola, en cuanto la deja en la mesa, se la estamos poniendo otra vez en la mano, porque eso es el marketing, te está forzando a que uses tecnología que además llevamos al límite. Esta sería la tercera lección. Llevamos al límite la tecnología porque nuestro sistema que va prioriza potencia en detrimento de la estabilidad. Las personas, ya lo comentaba, apuntaba a ello Rafael, las personas que trabajamos en esto del software y de la informática, pues es un equilibrio delicado porque hay una urgencia constante por ir a más allá, provocada por nuestro sistema, nuevamente, por nuestro sistema social, cultural, etc. Entonces, yo creo que la conclusión es que todos estos problemas que he mencionado y muchos más, pues son más bien eso, que somos rehenes, ¿no?, de una inercia cultural que prima valores obsoletos en su momento. No es que haya que demonizar las cosas y las costumbres que ahora tenemos y nuestros valores, sobre todo los valores, sino simplemente reconocer, en algún momento tendremos que reconocer que esos valores, si no están obsoletos ya, lo están siendo. Y cuando digo obsoletos es que además puede que sean muy dañinos para nosotros, ¿no? Y que están muy en la raíz del problema. Porque yo muchas veces he dicho, la verdad es que no es un cálculo que se pueda hacer fácilmente, pero es para hacernos una idea. Yo lo que he dicho muchas veces es que tal vez un 80% de la mano de obra que tenemos, de las cosas que producimos, la mano de obra que tenemos movilizada, estemos utilizándola para algo que no necesitamos o que es directamente perjudicial. Pero es porque estamos en esa lógica de que todas las personas necesitamos venderle a alguien, tener un trabajo, venderle a alguien algo, aunque no lo necesite, y hacer que lo necesite, para tener un trabajo que no necesitamos, para poder convivir en este sistema que nos fuerza a ello. Y esto no quiere decir que tengamos que quedarnos de brazos cruzados. No estoy haciendo una llamada a alguien que esté pensando, este vago, no. Lo que estoy diciendo es que lo que tenemos que hacer es dejar de dedicar esos esfuerzos para cosas que no necesitamos, e intentar, en la medida de lo posible, canalizarlas para cosas que necesitamos, y son un montón de ellas. Esto pudo tener sentido, este sistema, cuyos incentivos te animan a ello, pudo tener sentido en otro momento donde había que poner muchos servicios que no existían necesarios a disposición de la gente en un mundo bastante extenso, ¿no? Con menos personas, pero hemos triunfado en exceso en ello. Hemos, de largo, en una parte del mundo, por supuesto, por desgracia en otra no, dado que deberíamos enfocarnos, hemos cubierto las necesidades y hemos tenido, y el propio sistema, la inercia de ese sistema, que en su momento tenía sentido, ahora nos está impulsando a fabricar y a hacer cosas, no solo que no necesitamos, sino que deterioran nuestra naturaleza, y cuando digo naturaleza hablo también de la nuestra propia, ¿eh? ¿No? O sea, nuestra razón de ser. Y nuestro entorno y nuestra supervivencia. Estamos, debido al éxito que hemos tenido, pues talando la base de nuestra supervivencia en el futuro. Y como digo, la automatización, en general, el problema no son, estos son, a mí me parece síntomas o problemas superficiales. El problema que veo de base y difícil de alcanzar, yo no sé si iniciativas como no lo sé, necesitaría un análisis más profundo, pero hay un montón de gente proponiendo ideas. No sé qué efecto podría tener, por ejemplo, la renta básica, que me parece que bien configurada, que esto es algo muy difícil, podría quizá ayudar en esta dirección. Y otras herramientas, en general, vamos a tener que, más forzada o más voluntariamente, que reconducir esto. Y, como digo, no nos vamos a quedar sin trabajo. Si miramos un poquito al futuro, los desafíos que tenemos por delante son inteligentes. Necesitamos toda esa gente que ahora está trabajando literalmente para vendernos soplapolleces, perdón por la palabra, perdón doblemente. Necesitamos esas personas, todas esas inteligencias, lo ideal sería canalizarlas en resolver problemas muy, muy brutales que tenemos por delante. En ese sentido, la automatización no me parece un problema, porque si libera a gente de esos trabajos, podemos canalizarla. Y el problema es que nuestro sistema incentiva y la inercia de nuestra cultura nos hace pues eso, dedicar a esa gente para bienes de esta, para producir bienes de estatus que no necesitamos o nos perjudican directamente. Y ya por acabar, ¿no? Que igual me estoy extendiendo. Es un poco dar una visión organicista. Al fin y al cabo somos una sociedad, somos individuos que vivimos en sociedades, que estamos en un ecosistema, somos organismos dentro de organismos. Es un poco, para el que no quiera pensar en estos términos, lo que decía J.F. Kennedy hace décadas, es piensa, no recuerdo la cita exactamente, lo que puedes hacer por tu país en vez de preguntarte qué puede hacer tu país por ti, ¿no? Algo así. No te preguntes. Pues que piensa en esos términos. La realidad es que todos dependemos de todos y como sociedad nuestro principal objetivo debería ser sobrevivir en el corto, en el medio, en el largo plazo. Vamos a necesitar mucho trabajo en ello y actualmente muchos de los elementos de esta sociedad la estamos dedicando a perjudicarnos. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. Si en mi cuerpo, como también pues el corazón estuviera trabajando no ya descoordinadamente, sino perjudicando al riñón, ¿no? Eso no tiene demasiado. Tarde o temprano pues tenemos que reconfigurar esto. Básicamente atajar esas inercias que ya no son válidas. No hace falta demonizarlas. Puede que tuvieran su lógica en su momento, pero ahora nos están perjudicando.
Muy bien, pues llevamos ya casi hora y media de programa. David, no sé si querrás comentar algo más antes de acabar.
Sí, bueno, algunas cosas que ha comentado Diego, que las que no estoy muy conforme, pero bueno, voy a comentar. Y alguna cosa más. En la industria, por ejemplo, cuando se quiere garantizar una seguridad, por ejemplo, por sobrepresión, ¿no? Pues se sigue utilizando las válvulas de seguridad, que es un muelle, un sistema que tiene ahí un asiento, un eje, un muelle y tal, y que ello dispara, ¿no? O un disco de ruptura, que es un sistema que es una especie de membrana calibrada a una determinada presión. O sea, no hay presostatos, hay transmisores de presión, hay sistemas electrónicos muy sofisticados que podrían teóricamente hacer, pero a la hora de cuando ataca a la seguridad, y la seguridad habla de personas físicas que pueden salir volando porque están al lado de esos sistemas, se sigue, pues las normativas y lo recoge, con los sistemas primitivos, entre comillas, ¿no? Primitivos de toda la vida. Cuando se quiere hacer un circuito de seguridad es muy seguro, valga la redundancia, se utilizan lógicas cableadas. O sea, no pasan a través de un programa, no pasan a través de un conjunto de códigos, salvo en los PLC de seguridad, que es una cosa recientemente moderna, y también, bueno, pues, es casi compatible con un cableado físico. Pero el cableado físico es que si la temperatura sube, automáticamente cierra una válvula o abre un sistema, o la corta, o cierra lo que sea, ¿no? Entonces, quiero decir, estamos un poco haciendo una analogía de que estamos quitando los sistemas mecánicos, los sistemas tal, los sustituyéndolo por sistemas sofisticados que tienen una cantidad de líneas de código, de sensores y de cosas que todo eso está sujeto a fallo. Entonces, cada uno de ellos tiene una tasa de fallo que con el tiempo la gente mantiene mejor, mantiene peor, hay gente más inteligente que encuentra los fallos, gente peor, la gente que los repara, hay que repararlo, hay que mantenerlo. Aquí, en fin, es un mundo de errores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, hicimos una automatización fabricada en el trabajo de unos puentes grúas, de unos sistemas de transferencia, que eran unos puentes grúas muy grandes y tal, que eran manuales, los automatizamos. Un sistema de detección para pararlo, para bajar, coger la carga, transportarla, etc. Bueno, pues el sistema al final se llegó el diseñador a hacerlo con una rueda, las ruedas iban independientes, o sea, los testeros de traslación eran independientes uno de otro, incluso los de elevación eran independientes, porque ahí íbamos a tener más espacio para meter una serie de sensores, una serie de cosas, en fin. Al final, ¿qué es lo que pasa? Yo lo dije en su momento, digo, mira, el día que se construya un coche donde las ruedas no estén unidas por un eje, sino que estén sincronizadas independientemente, digo, ese día yo no me monto en un coche. O sea, ese día ya no contáis conmigo. Desgraciadamente tuvimos que ver cómo se desincronizaba y la carga se caía y formó un pollo impresionante. Y estamos esperando que en cualquier momento puede pasar. Igualmente, el día que los aviones no lleven piloto, y me da igual si es un dron o es un sistema peor todavía, autónomo o lo que sea, yo, David, no se va a montar en un avión. O sea, yo no me voy a montar en un avión. Yo prefiero, aunque de vez en cuando haya un loco y tal, o alguien que no. Pero yo quiero que haya una persona allí que se cae conmigo, ¿no? Que esté al volante y que intente, pues, salvar el pellejo como tal, ¿no? No un tío que esté con un joystick o un sistema autónomo que, como dice Google, si hay accidente, el coche es el problema. A mí la ley no me puede encausar si tú te mueres. Un poco eso. Y con respecto, por ejemplo, al tema de la automatización, si va a tener o no impacto en el empleo, pues, eso también es otra cosa que dicen mucho, ¿no? Bueno, cuando la agricultura se empezó a automatizarse, no acabaron los empleos. Al revés, hubo más empleo que nunca. Pero eso es igual que la tecnología, el símil puede ser el de una sal que se va echando una solución, ¿no? Tú vas echando sal, la agitas, tú vas echando sal y se va disolviendo, tú vas echando sal, pero llega un momento en que se satura y empieza, y aunque tú lo agites y lo agites y lo agites, pues ha ocurrido una cosa que se llama una transición de fase. La transición de fase es que ya no absorbe más, ya por mucho que tú agites la solución, tiene más sólido, echas más sal, tiene más sólido. Bueno, pues estamos llegando a una transición de fase en el sentido de que las automatizaciones, pues ya no hace falta ir al banco, ya no hace falta gente en las sucursales. ¿Para qué? Si yo lo puedo hacer todo electrónicamente, en las agencias de viaje, en la administración, puedo hacer los trámites perfectamente vía internet, en las compras, yo puedo comprarlo todo por internet, absolutamente todo, vamos a más, y alguien piensa que se van a crear el mismo número de trabajo alternativamente, totalmente falso. O sea, yo estoy convencido, seguro, ya cuando llegue esa ola a países donde las condiciones de vida son todavía mucho peores, con los sistemas de protección que tenemos y todo eso, aquí se están empeorando, pues ya veremos qué ocurre. Quiero decir que hay que tener cuidado con que efectivamente ese sueño de que vamos a liberarnos todos para hacer trabajos creativos y que además va a haber disponible esos recursos para repartirlos, ¿no? Que los propietarios de esos bienes de capital y todo eso tal lo van a repartir, incluso aunque sea el Estado, ¿no? De alguna manera. Eso va a ser una utopía tecno-utopía, una especie de comunismo utópico, tecnológico o algo así, que va a consistir en eso, en apostar por la creatividad. Yo creo que no va a ser así. Yo creo que ni siquiera vamos a llegar a eso, porque antes tendremos una cantidad de problemas impresionantes, ya los tenemos, y que probablemente lo que haya que hacer es servirnos unos a otros y trabajando y resolviendo nuestras necesidades unos a otros, que es como se reconstruyen las comunidades. Por ejemplo, en la agricultura ecológica, como en muchos sitios, que no son susceptibles o tan susceptibles de automatización. Creo que es un poco la fantasía que tenemos ahora, pero que en realidad está llegando también a su rendimiento decreciente. Y bueno, ya no me enrollo más. Gracias por invitarme, Juan Carlos, y alguna vez escribo en un blog que se llama Historia, Economía, Filosofía.
Muchas gracias, David. Rafael, si quieres comentar algo más, y si no, pues muchísimas gracias.
Una cosita. Muchas gracias por invitarme, pero quisiera comentar...
Claro, adelante.
Sí, mira, pienso que tutelado, como estamos, vamos a ir con los coches cada vez más automáticos, cada vez conduciremos peor, pienso, porque ejerceremos menos la conducción y ejerceremos menos el control y la necesidad de control y la atención. Pienso que tecnológicamente y comercialmente y modernísimamente va a ser un proyecto bonito para venderlo, pero pienso que cada vez conduciremos peor. Viene a colación, por ejemplo, el accidente del Airbus 330, el vuelo 447 de Air France, que se combinó el fallo de una sonda supermoderna, la sonda Quito, que decía que el avión llevaba más velocidad cuando llevaba menos, con que, además, el segundo, porque el comandante dormía, hizo caso más que al entorno de lo que había alrededor, que estaba ocurriendo en la aeronave, a lo que le decía el sensor, y murieron todos en un Airbus A330 hace muy pocos años. Y fue la automatización con los fallos, con la falta de experiencia y con la falta de ejercicio de una profesión, ¿no? Entonces, es un caso extremo, por supuesto, pero hay que ir a los casos extremos que cuestan vida, ¿no? Y después, esto no tiene solución. Y te digo por qué, porque tengo ahora mismo aquí delante el artículo de el viaje a Francia, perdón, el viaje a Francia, perdón, el viaje a Marte sin retorno. Sacaron las inscripciones de voluntarios. Bueno, en 5 meses que estuvo abierta la inscripción, se apuntaron 200.000 personas y cerraron el plazo, de los cuales 3.722 españoles. Y era un viaje hacia la muerte. Y entonces, tú pones eso y se te apuntan 200.000 personas y tú te quedas con las patas colgando, perdón que diga eso. Y tú pones ahora a Plutón y se te apuntan 200.000 más. Y la gente se cree que va a estar allí como en la película, ahí, con las patatas. Perdona, y eso yo me parece que la gente no se ha enterado todavía, que esto es más simple, hay muchísimo menos posibilidades de lo que tenemos, el que tiene muchísimas posibilidades son muy pocos y nos estamos equivocando de camino. Y ahora sí, muchísimas gracias por invitarme, encantado de estar con usted.
Gracias, Rafael. Oriol, lo mismo te digo, si quieres comentar algo, y si no, muchas gracias.
Yo brevemente, yo creo que todo el tema tecnológico de automatización va a ir. Es un tema que interesa por el proceso en el que está económico, de mundo decreciente en recursos, pero que también va, evidentemente, va a desaparecer junto con, a menos que encontremos la piedra filosofal de la energía, con la sociedad moderna que tenemos, ¿no? O sea, pues no va a ser sostenible a medida que la energía de la que disponemos es cada vez menor. Y nada, un saludo a todo el mundo. En Twitter estoy como Oriol de María y nada, muchas gracias por invitar. Saludos.
Gracias, Oriol. Diego, lo mismo te digo, si quieres comentar algo, y si no, muchas gracias. Sí, adelante.
Muy de acuerdo con todo lo que les ha dicho. Igual tampoco me he explicado bien en algunas cosas, pero muy de acuerdo con esto último. Me parece que es muy importante señalar esto último que ha comentado Oriol. Quizás se puede dar por hecho que he dicho algo que no he dicho, pero lo comento. Me parece muy importante el tema este de las restricciones energéticas, cómo va a afectar la automatización. No lo he comentado porque, bueno, hay que avanzar rápido, pero en esa línea, muy de acuerdo con Oriol, yo creo que, si bien digo que la automatización per se no es negativa, o lo defiendo, creo que en el futuro que nos espera no tenga que desaparecer totalmente, y creo que una condición añadida a las que ya he puesto, que no, como digo, la he omitido, una condición añadida tendrá que ser que el proceso que siga esa automatización, si vamos a automatizar un proceso, ese proceso automatizado tiene que tener un rendimiento, una tasa de retorno energético mejor o ser más eficiente que la tarea que hacemos nosotros mismos, porque si no, en ese contexto no tendrá sentido, ¿vale? Progresivamente. Entonces, esta sería una condición añadida que antes no he comentado, pero que me parece importante. Y ahí nos quitamos una parte muy importante de la automatización que vivimos en estos días, que consume cantidades bestiales de energía. Y por otro lado, estoy muy de acuerdo con lo que dice David, pero me gustaría explicar mejor, porque precisamente comentabas lo de... Bueno, hiciste una explicación de unos sistemas, ¿no? Muy de acuerdo. Esto se hace por capas, ¿no? Los sistemas a menudo se ponen diversas, se hace duplicidad, para que sea más robusto, para que si un sistema más sofisticado, que es más potente, pero eso sofisticado falla, haya más herramientas, múltiples herramientas y además más robustas, entonces es algo muy bueno, claro. Y a menudo también hay fallos que se perpetúan, como decía, como comentaba Íñigo, ¿no? Lo de la librería. Es que las cosas tienen que cambiar mientras evolucionan. Tienen que, mientras evolucionan, seguir funcionando. Ya acabo, perdona. Y ha puesto David, el ejemplo de... un ejemplo, pero existen ejemplos de lo contrario, ¿no? Y precisamente he señalado que hay automatizaciones que se llevan al límite o tecnologías que se llevan al límite, precisamente. Y nada más. No creo que se trate tampoco de crear puestos de trabajo creativos. No me refería a eso. Considero que es importante, ¿no? El arte y todo, sino a trabajos muy necesarios, cuando me refería a la mano de obra que podríamos liberar, que tienen que ver con enfrentar problemas. Trabajos más pues, de activismo, quizá no activismo, sino de cambiar, de poner a gente para cambiar lo que ahora está mal. Eso es todo lo que sería, no creativos, que es distinto. Aunque también.
Perdona, había entendido mal.
No, es normal, yo tampoco me explico muy bien. Y nada, un saludo y muchas gracias y perdonad que me haya salido.
Muchas gracias y gracias por supuesto a los compañeros José Manuel Corrales en producción, Juan Martínez en postproducción, Pablo Domínguez en la web y a toda la gente que nos escucháis también muchas gracias. Y ya sabéis, nos podéis encontrar en colectivoburbuja.org y quien quiera formar parte del colectivo, pues ya sabéis, os podéis asociar ahí, en la misma web. Hasta el próximo día.